lo que pasó.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio República. Radio República es la voz de la unidad y la reconciliación entre los cubanos. Es la voz de la resistencia que lucha por una Cuba democrática, por una forma diferente de hacer política que sea incluyente y no excluyente, donde la represión no sea una constante. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y me encuentro aquí con mi compañera de lucha, mi gran amiga Berta Antunes, quien es una aguda observadora de la realidad nacional cubana. En este programa quiero hacer dos cosas. En primero, un repaso inicial de los acontecimientos más fuertes en Cuba que están tomando lugar, que se están desenvolviendo en estos momentos. Y después quiero presentar una producción muy especial sobre el pensamiento de Roger Scruton. Roger Scruton, pronunciándolo en español, es uno de los filósofos ingleses conservadores más importantes de los últimos 30 años. Recientemente falleció y creo que es importante que nuestro público en Cuba escuche quién fue este hombre, cuál es su obra y el impacto que ha tenido en el mundo occidental. Vamos a comenzar con nuestra patria y el acontecer nacional. Berta, hay una tragedia que ha ocurrido, que es que por un derrumbe de un edificio en Cuba fallecieron tres niñas cubanas. Esto ha provocado diferentes reacciones extendidas en la población y quiero que tú me cuentes qué está pasando y cuáles son algunas de las iniciativas que están tomando lugar en cuanto a esta lamentable tragedia.
Sí, Orlando, muchísimas gracias. Un saludo para todos nuestros hermanos dentro de Cuba y fuera de Cuba. Lamentablemente, recientemente pues surgió ese accidente, que es un accidente, pero es un accidente por negligencia de un régimen que no se ocupa, que no siente amor, que no siente el más mínimo respeto por su pueblo y por la seguridad de su pueblo. Un régimen que lo acapara todo, no le da opción al pueblo a que resuelva problemas, a que haga nada, a que tenga iniciativas y para mantenerlo en esa situación de abandono, porque si no le permite al pueblo que haga las cosas por su propia iniciativa, pues debe ocuparse de la seguridad del pueblo. Lamentablemente pasó este accidente y nos duele mucho lo que ha sucedido, esas tres inocentes vidas, pero también nos da fuerza saber cómo el pueblo, cómo la población ha reaccionado en todo el país, porque la reacción ha sido masiva de repudio a ese régimen. La parte más cercana a ellos, ahí en La Habana, incluso se reunieron e hicieron un libro de firmas para recoger las condolencias allí. Y bueno, ahí estuvieron reunidas en la casa de la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello, donde se reunieron ahí las damas de blanco y varios líderes de organizaciones de La Habana. En otras partes de la ciudad, del pueblo de Cuba, pues se han estado recogiendo firmas también y han estado mandando mensajes de condolencia. Es increíble cómo en menos así de nada la gente se movilizó para apoyar este sentir, para conmoverse y para, no sé, repudiar también al régimen y responsabilizarlo. Y esto me dice que estamos frente ahora mismo a un pueblo que ha cambiado totalmente. Un pueblo que reacciona, que conoce dónde está el defecto y sale a debatirlo, o cuando no digo a debatirlo, también sale a rechazar a ese régimen, sale a culpar o a condenar o a responsabilizar a los culpables de cosas como esta. Y están pidiendo que cosas como estas no se vuelvan a repetir. ¿Cómo no se vuelven a repetir? Bueno, si el Estado cubano, el gobierno cubano, el mal llamado gobierno cubano, pues hace las cosas que tiene que hacer y se ocupa de su pueblo y se ocupa de las cosas que tiene que ocuparse. Así es que a pesar de esta pérdida, de esta dolorosa pérdida y de este dolor, pues por otra parte nos sentimos fuertes porque sabemos que vamos hacia adelante porque ya estamos en presencia, como te decía, de un pueblo que sabe dónde está la falla, pero que ya no se la queda callada, ya va a denunciarlo.
Esto de los derrumbes, ¿cuál es la indignación en la población por lo de los derrumbes? ¿Por qué esta indignación con el Estado por esto que ha ocurrido?
Porque mirar, ellos, el régimen, cuando te hablo de ellos, el régimen cubano, pues todo lo quiere tener bajo su poder. Él no permite que una persona pues repare nada. Es más, si alguien hace algo, pues va incluso y se lo derrumba. Crean brigadas para derrumbar, para demoler cualquier iniciativa que el pueblo haga con sus propios esfuerzos. Entonces, ellos son los únicos que pueden hacer todo, pero ellos no hacen nada. Es un país que se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Solamente por el egoísmo de ese sistema, por el deseo que ellos tienen de tener a ese pueblo sometido, porque tenerlo sometido bajo esa situación, bajo esa circunstancia, es lo que les está dando a ellos el poder también poco sobre el pueblo, porque si el pueblo está en esta situación, pues no puede pensar o puede pensar, pero no tiene tiempo para pensar en otras cosas como libertades, como derechos. Y eso es lo que ellos buscan, la forma de tener al pueblo sometido de esa forma, o por hambre, o por derrumbes, o por mala situación de vivienda, o por escasez de vivienda, para que las personas no piensen en otros derechos.
Berta, eres una aguda observadora de la realidad cubana. Te agradezco estas impresiones. Esto es un tema que quiero seguir dándole seguimiento en este programa, así que te voy a invitar en programas futuros para poder seguir hablando sobre este tema. Y también me gustaría en un momento dado entrevistar a Marta Beatriz Roque, la reconocida economista cubana, sí, sobre este tema.
Sí, Orlando, que próximamente, no sé, se pudiera entrevistar, porque a raíz de esto también tenemos una seria amenaza para la vida de ella. Ella está amenazada de muerte cuando el régimen, digo el régimen abiertamente, porque a la vista de todos los vecinos de ella fue así. Llevaron a una persona allí a amenazarla a ella, que por lo que ella había hecho en su casa, por lo que ella había denunciado en las redes, ella la iban a venir a matar, porque la familia de esas niñas no estaba de acuerdo con lo que ella estaba diciendo. O sea, una cosa totalmente absurda se ve a la vista cuando viene una persona, deja a esa mujer que fue ahí a amenazarla, la deja en la calle y después la recoge. Es bueno poner eso en el contexto.
Bueno, muchas gracias, Berta. Vamos a pasar ahora para esta producción especial sobre la vida y obra del filósofo Roger Scruton, que llevó a cabo nuestro director de producción, Jorge Trilla. Trilla es un hombre de mucho talento, de mucha profundidad, y creo que esta muestra de la vida y obra de Scruton ejemplariza ese talento que tiene Jorge. Es importante estos temas porque refrescan la mente, nos abren nuevos horizontes y entendemos lo que está pasando en el mundo, más allá del cascarón de realidades que es el compendio de Cuba. Así que, Jorge, por favor, adelante con esta producción especial sobre la vida y obra del filósofo inglés Roger Scruton.
Bienvenidos, amigos, a este programa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Paul Sfeir, quien les habla, les agradece a ustedes la sintonía en otra jornada más, donde les presentaremos un tema de interés en nuestro esfuerzo por alcanzar la democracia y la libertad para Cuba. Compartirá la conducción de este programa mi amiga y colega Yolanda Esteban. Bienvenida también, Yolanda.
Muchas gracias, Paul. Como siempre, es un gusto compartir los micrófonos de Radio República contigo y dirigirme a nuestros oyentes.
Lo mismo te digo. ¿Y qué tal si ahora le decimos a los oyentes de qué se trata el programa especial de hoy?
De acuerdo, Paul. Pues bien, amigos, en el programa de hoy les traemos una semblanza del destacado filósofo y escritor británico Roger Scruton, quien nació el 27 de febrero de 1944 y falleció el pasado 12 de enero del 2020.
Creo, Yolanda, que el tema será de mucho interés, pues Sir Roger Scruton se especializó en la estética y la filosofía política, en particular en la defensa de las posiciones conservadoras. Y entre sus publicaciones más notables en este sentido se encuentran El significado del conservadurismo y Cómo ser un conservador.
Ciertamente, Paul, pero debemos destacar además que su producción literaria es extraordinaria en cuanto a su extensión y a la variedad de temas que abarcó, pues escribió más de 30 libros sobre filosofía, arte, música, política, literatura, cultura, sexualidad y religión. Y también escribió 3 novelas y 2 óperas.
Roger Scruton, desde muy joven, se hizo conservador. Creo que fue a los 24 años de edad cuando abrazó el conservadurismo, después de presenciar los desmanes que se produjeron durante las protestas estudiantiles de mayo del año 1968 en Francia.
Así fue. Y desde entonces, él mantuvo una posición muy diáfana en cuanto a la defensa del conservadurismo.
Hay que señalar además que Roger Scruton poseía una cultura inmensa. De 1971 a 1992 fue catedrático de estética en la Universidad de Londres, después de lo cual ocupó varios cargos académicos de manera parcial, incluso en los Estados Unidos.
Y hay otro dato que ejemplifica su posición política, y es que en la década de los 80 del pasado siglo, ayudó a establecer redes académicas clandestinas en los países comunistas del este europeo dominados por la Unión Soviética.
Por esas acciones, que incluían la entrada e impresión de libros prohibidos, la organización de conferencias o la extracción de escritos de disidentes, el presidente Václav Havel le galardonó con la Medalla al Mérito de la República Checa en el año 1998.
Ya en 2016, Roger Scruton recibió el título de Caballero del Reino Unido por sus servicios a la filosofía, la enseñanza y la educación pública.
Tras su fallecimiento, el intelectual español Enrique García Máiquez escribió un extenso y enjundioso artículo sobre este gran filósofo que publicó en el diario digital español The Objective y al cual tituló Sir Roger Scruton, largo y entendido.
Dada su extensión y el tiempo disponible para este programa, no es posible brindar el artículo completo, pero hemos hecho una síntesis del mismo que esperamos cumpla con el cometido de conocer más a Roger Scruton.
Con ustedes, pues, esta síntesis.
Sir Roger Scruton ha muerto. Ante su gran figura, la tentación es conformarse con alguna de sus facetas. La amplitud de su obra y las inclinaciones de nuestro carácter pueden invitarnos a una lectura parcial. Cabe preferir su loa entusiasta y contagiosa de la cultura y de la belleza, o quedarse con su crítica incisiva y corrosiva de la posmodernidad. Ambos Scruton son auténticos, pero el secreto último de su valía radica en la coherencia del conjunto. El mejor homenaje que cabe rendirle es conservar el Scruton más completo.
Nada más llegar a la Universidad de Cambridge, Roger Scruton se percató de que 3 techos de cristal lo separaban de sus nuevos compañeros y amigos. Él no era hijo de una familia acomodada, él no era de izquierdas y él no era homosexual.
Esa triple disonancia no fue pasajera. Toda su trayectoria intelectual está simbolizada ahí, tanto por la alta exigencia académica, hablamos de Cambridge, como por la sensación de extrañeza y soledad que no le entorpecería en absoluto reconocer y defender sus posiciones con el desparpajo del que discute con unos condiscípulos.
La experiencia se repetiría en la Universidad de Birkbeck, donde fue profesor. En la institución, célebre por sus posiciones izquierdistas, se decía que allí los únicos de derecha eran Scruton y la señora que limpiaba el comedor. Publicar entonces, en 1985, un libro tan cáustico como Pensadores de la Nueva Izquierda hizo irrespirable el ambiente para Scruton, que acabó renunciando a su puesto.
Años después declararía: mereció la pena sacrificar las opciones de convertirse en un miembro del mundo académico británico, un vicerrector o un profesor emérito, por el simple alivio de musitar la verdad.
¿Quién fue Roger Scruton?
Scruton fue él y su circunstancia, lo que cimentó a la par su dimensión literaria, porque insufló hasta en sus más sesudos ensayos el hálito de la lírica y la tensión de la autenticidad.
Esbocemos, pues, los hitos principales de su vida. Nació en Boslingthorpe, Inglaterra, en 1944. en una familia muy humilde. Su padre fue maestro, de adustas convicciones socialistas. A Roger, talentoso estudiante, las becas le abrieron, contra el criterio paterno, las puertas de Cambridge.
Empezó químicas, pero acabó filósofo, especialista en estética, y ha sido uno de los pensadores más influyentes del conservadurismo occidental. Nadie como él supo condensar las razones, la filosofía, los sentimientos, el arte, y las experiencias, la cultura y la historia que avalan tal doctrina.
No es extraño. Conjugaba una sólida formación filosófica, un magnético estilo literario, un agridulce sentido del humor, una febril capacidad de trabajo y una desconcertante ausencia de complejos sociales, políticos e intelectuales. La obra que Scruton nos ha legado es diáfana y en ella se imbrica todo con una naturalidad fluida.
Él recordaba el día, la hora y el lugar en que se convirtió en un conservador. Lo detalló en una entrevista al diario británico The Guardian en 2002, cuando expresó:
estaba en el barrio latino de París, viendo a los estudiantes volcar coches, romper ventanas y lanzar adoquines. Y por primera vez en mi vida sentí una oleada de indignación política. De repente me di cuenta de que estaba en el otro bando. Vi una multitud ingobernable de hooligans de clase media, encantados de haberse conocido.
Cuando pregunté a mis amigos qué querían, qué intentaban lograr, todo lo que me contestaron fue un centón de perezosos tópicos marxistas. Me irritó y pensé que debía de haber un camino de regreso a la defensa de la civilización occidental. Fue entonces cuando me convertí en conservador. Quería conservar las cosas en lugar de derribarlas.
Desde entonces repetía que el conservadurismo trata de amor. La defensa del mismo será, desde entonces, contra quienes no aprecian ni lo que hay ni lo que tienen. Si el 68 trataba de volcar un mundo que merecía ser conservado, Scruton, en legítima defensa, iba a poner al 68 de vuelta y media. Observen el efecto. El guarismo 68, dado un revolcón de 180 grados, se vuelve el 89, la fecha de la caída del muro de Berlín, el evento histórico al que Scruton contribuyó cuando pudo, no solo con sus escritos desde Occidente, sino allí, sobre el terreno, con su participación en la resistencia intelectual tras el telón de acero.
Su tesis sería sencillamente sostener lo bueno, lo hermoso y lo verdadero, demostrando qué es bueno, hermoso y verdadero, y sobre todo mejor, más práctico y más feliz. Su incansable defensa de la belleza y sus constantes llamadas de atención sobre la importancia de la cultura no se pueden considerar compartimentos estancos de su obra. La hermosura de la naturaleza y del arte, el misterio de la música, el sabor de lo antiguo y los grandes hitos culturales son a la vez la mejor defensa de su posición política y lo mejor que su posición política defiende.
En su obra, Conservadurismo, una invitación a la gran tradición, Scruton describe cómo esa tradición evoluciona con el tiempo al señalar:
el conservadurismo, que comenzó como una defensa de la tradición frente a las exigencias de la soberanía popular, se convirtió en una vindicación de la religión y la alta cultura contra la doctrina materialista del progreso, antes de unir sus fuerzas con los liberales clásicos en su lucha contra el socialismo.
Su más reciente empeño ha sido convertirse en el campeón de la civilización occidental ante sus enemigos, y contra dos de ellos en particular: la corrección política, especialmente sus limitaciones a la libertad de expresión y su énfasis en la culpabilidad de Occidente, y el extremismo religioso, especialmente el islamismo beligerante promovido por las sectas wahabistas y salafistas.
Del mismo modo, Roger Scruton reclama las raíces conservadoras del ecologismo que, hijo legítimo, heredó hasta el nombre de la familia y se llamó conservacionismo. Lo más escrutoriano de esta genealogía es que no es una ideología, sino una sentimentalidad, una estética y la decantación de un intenso sentido de la pertenencia.
El ecologismo actual presenta, según él, tres defectos de raíz. Primero, su cientificismo, ciego a las razones culturales. Segundo, su globalismo, que, al no nacer del sentido de comunidad, termina percibiéndose como una imposición exógena. Finalmente, su instintiva animadversión al ser humano, considerado implícita y hasta explícitamente una plaga para el planeta.
Las cosas buenas son fácilmente destrozadas, pero no se crean fácilmente. Fue su lema y supo aplicárselo también a sus contrincantes.
Scruton, dispuesto a conservar lo bueno, también fue capaz de reconocer y amparar los aciertos de los contrarios, una vez separados, eso sí, eso siempre, del grueso de sus doctrinas.
La aplicación práctica más sistemática de esta actitud la encontramos en Cómo ser conservador. En ese manual de instrucciones repasó una tras otra las ideologías modernas y postmodernas, asumiendo lo mejor de cada cual.
La verdad de los socialistas, eso era la justicia social que fundamenta el nosotros de cualquier nación, la del multiculturalismo, la tolerancia con el que piensa diferente, la del ecologismo, el conservacionismo, naturalmente, etc. Acto seguido, hacía su crítica sin cuartel, aunque con su almendra de autenticidad ya salvada.
El que aparecía en un primer momento como reaccionario, practicó una generosa centralidad, si bien no tenía nada que ver con el extremo centrismo del equidistante.
Los socialistas se equivocan al postular un exceso de Estado y los liberales por querer suprimirlo. Él propone un justo medio, ni más que el necesario, ni menos.
Para Scruton fue la nación, ámbito de solidaridad, garante de los derechos individuales, sujeto de derecho internacional, ecosistema cultural y hasta espacio natural del conservacionismo.
Su defensa del Estado-Nación fue sin duda el tema más polémico de Roger Scruton. El Estado-Nación, para él, no fue más que una síntesis más que sus rechazos y amores. En cuanto a Estado, estamos en la dimensión defensiva con sus fronteras claras, su soberanía sin resquicios y su negación de la globalización y del internacionalismo políticamente correcto. En cuanto a nación, lugar de nacimiento y arraigo biográfico y cultural, estaríamos ante la dimensión afectiva.
En su flamante escudo de armas, Scruton hizo aparecer caballos y libros. Los caballos fueron su afición más simbólica por la caballería y la caballerosidad. Y los libros, el arma con la que dio hasta el final su batalla de las ideas.
No ha sido la suya solo una vida cumplida. Su tesis fue la de la nobleza del espíritu. Su antítesis, la humildad de sus orígenes, de los que presumía.
La síntesis ha sido el buen combate que ha librado, que, como en los viejos buenos tiempos, es la razón de ser de su ennoblecimiento personal, en cuanto que nos ha rendido a los demás un servicio esforzado y heroico.
En su obra La cultura cuenta, Roger Scruton estableció que esos que hacen el esfuerzo de adquirir conocimiento no están solamente haciéndose un bien a sí mismos, son los salvadores de la comunidad.
Les hemos presentado una síntesis del artículo del intelectual español Enrique García Máiquez sobre el filósofo británico Roger Scruton.
Sus presentadores, Paul Sfeir y
Yolanda Esteban.
Les damos las gracias por la atención prestada y les invitamos a mantenerse en sintonía con Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Hasta un próximo encuentro, amigos.
Amigos, han sintonizado este programa de alternativas por las ondas de Radio República, también por las ondas de Radio Martí. Queda de ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, hasta nuestro próximo programa.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Intervención. Aquí Michael Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero y cantautor norteamericano Arizona Servas. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, Britney Spears. Y un día como hoy, hace 20 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2 y 11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta del tsunami.
Dicen que después del sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.